This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
De su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ML.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya entramos a lo que es el mes de junio. Ya se ha jugado un tercio de temporada. Muchos equipos dando la sorpresa y muchos equipos que han tenido su problema. Tal es el caso de los Yankees de Nueva York y su bateo, aunque frente a Tampa dividieron 2-2, y ya para eso es algo positivo, ya que Tampa le había dado mucho problema. Pero vamos a desarrollar este tema que está pasando con los Yankees, que comienzan una serie este fin de semana con sus archirrivales, los Red Sox de Boston, a ver cómo Boston también está jugando, y los Mets con varias lesiones, pero siguen jugando buen béisbol. Por sí, el único equipo que está sobre 500 en la Liga Nacional División del Este. Los Cachorros de Chicago siguen súper caliente, un equipo que uno pensaba iban a hacer cambios, pero no, ahora mismo estamos jugando muy bien. El caso de Tatis Jr. otra vez lesionado. Y bueno, hay muchos temas para tocar con ustedes, y para eso y con mucho más le damos la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, feliz de poder juntarme contigo para hablar de béisbol por lo menos una vez a la semana.
Bueno, lo del COVID ya parece que está en el pasado, momentáneamente. Ya en muchos estados, aquí en los Estados Unidos, la mascarilla no es algo que tiene que estar puesto, sino que simplemente ya los gimnasios abren. Tenían un tiempo, pero ya ahora sin mascarilla, si está vacunado totalmente, ya los estadios espera que estén a su capacidad pronto. Y para esto, Kevin, porque hay un tema que yo sé que lo tocamos cada dos o tres semanas, pero al punto que estábamos hace unos 15 o 16 meses, esto es un gran logro, que ya por lo menos vamos a ver, me parece que estadio lleno ya para el puro verano aquí en Estados Unidos.
Esa es la impresión que da, Félix, y te puedo decir que uno siguiendo los juegos por televisión ya se comienza a notar la mayor influencia del público, y sé que para los jugadores que están compitiendo eso es una excelente noticia, y los parques no están llenos en la mayoría de los casos todavía, pero es muy diferente tú jugar un partido y seguir un partido sin público que tener uno, digamos, aunque sea con el estadio a media capacidad. No sé qué jugador fue que dijo al principio de la temporada que él no se imaginaba que 10.000 personas podían hacer tanto ruido, considerando la costumbre de que sean 20, 30, 40 mil personas en un estadio de béisbol. Pero hace una gran diferencia. Y uno se alegra de ver esto. Yo estoy ahora mismo en un ambiente en República Dominicana donde en realidad las noticias con relación al COVID no son tan halagadoras. porque en ciertas áreas del país, en el Gran Santo Domingo, hay una situación difícil en este momento, pero por lo menos tú ves la luz al final del túnel de que el proceso de vacunación está en progreso, y eso definitivamente cambiará las cosas. ¿Qué es lo que ya estamos viendo en Estados Unidos? La cantidad de personas vacunadas permiten estas libertades. Poco a poco vamos recuperando la normalidad, y claro, en lo que tiene que ver con deportes. Eso es muy importante, porque creo que es una parte importante de la salud mental cuando por lo menos el tema entretenimiento está cubierto, y claramente el deporte juega un rol muy importante en eso.
No, definitivamente te digo por experiencia propia, Kevin, que a veces es difícil, ¿no? Uno sale con la mascarilla a mitad, no se permite, o se permite ya estar sin mascarilla, pero uno todavía con ese miedo que no me lo debo poner o no me lo debo poner. Es bastante interesante, dinámico la situación, a ver si ya llegamos al punto de que todos estemos sin mascarilla. Ya sabemos que la prensa, el último reportaje que tenemos de la BBWA, ¿ya? Es que se van a permitir ya la prensa otra vez antes de los juegos, tener entrevistas, y todavía los clubhouse estarían a 1 o 2 meses de poder entonces llegar a esa situación, pero seguimos moviendo para adelante. Un equipo que sigue moviendo para adelante es el equipo de los Cachorros de Chicago, Kevin, un equipo que básicamente se pensaba que los días estaban numerados para Chris Bryant y los otros jugadores, pero como está jugando este equipo de Chicago, parece que los cambios no van a venir de inmediato.
Bueno, da la impresión que ese grupo de jugadores se va a encargar de cambiar un poco el esquema, ¿verdad? El equipo de los Cachorros ganó 19 y perdió 8 en el mes de mayo. Ya tienen 2 victorias en junio y han logrado escalar a la primera posición de la división central de la Liga Nacional, con récord en este momento de 32 victorias y 23 derrotas. Juego y medio por encima de los Cardenales de San Luis, que tienen un tremendo problema ahora porque se lastimó su estelar Jack Flaherty con una lesión que ha sido llamada considerable en un costado, y para mí eso significa que Flaherty, que ha ganado 8 partidos, que es más o menos el 25% de las victorias que tiene su equipo, va a estar fuera por semanas, y los Cardenales tienen un problema de profundidad en su rotación, y sin Flaherty eso se verá más expuesto, y eso es una buena noticia para el equipo de los Cachorros, que ciertamente toda la impresión que daba es que este equipo iba a ser un vendedor importante en el mercado de cambios. Se sabe que después de esta temporada, Chris Bryant, Javi Báez, Anthony Rizzo, los 3 serán agentes libres. Honestamente, no creo que los Cachorros retengan a más de 1 de esos 3 jugadores. Y bueno, ya vimos lo que pasó en la temporada muerta. Cambiaron a Yu Darvish por un paquete de prospectos, por Zach Davis, que es un lanzador que está en su rotación, hay que decir eso, pero los 4 prospectos, la edad promedio es 18 años, básicamente, entonces son jugadores que están muy lejos de las grandes ligas, y cambiar a Darvish, cuando este venía quizás de su mejor temporada, te demuestra que es un equipo que está comenzando a pensar en el futuro. Tampoco retuvieron a Kyle Schwarber, entre otros movimientos, y como tú dices, se había hablado de Bryant, que sabemos que después que él subió a grandes ligas con el equipo de los Cachorros, manejando a su ventaja, manipulando el tema de tiempo de servicio, él depositó una protesta con la Unión de Jugadores, eso no prosperó, pero la realidad es que las relaciones no son las ideales, vamos a ponerlo de esa manera, y uno veía a Bryant como un jugador que podía ser sumamente atractivo en el mercado de cambios. Lo mismo con Javi Báez, quizá Anthony Rizzo, Craig Kimbrough, el cerrador del conjunto, que está en una temporada de comeback extraordinaria con 13 salvamentos y un promedio de carreras limpias por debajo de 1.00. Pero a mí me recuerda esto lo que ocurrió con los Gigantes de San Francisco hace un par de años. Se suponía que los Gigantes iban a estar vendiendo, por así decirlo, cambiando una serie de jugadores veteranos, y se metieron en competencia en julio, y el gerente Farhan Zaidi no tuvo más remedio que mantener el equipo junto a ver lo que podían hacer. Eventualmente los Gigantes salieron de competencia, pero me parece que los Cachorros, con los que están enseñando ahora, tienen una mejor oportunidad de regresar a la postemporada con ese núcleo. Bryant está en una excelente temporada. Él está saludable, hizo algunos ajustes en su swing y se está viendo como el jugador que ganó el premio de jugador más valioso en 2016. Y bueno, ¿en qué excelente momento lo está haciendo? Porque él va a firmar un contrato después de esta temporada. Javi Báez, aunque con sus problemas de poca disciplina en el home plate, una proporción de ponches a bases por bolas muy pobre, a pesar de eso, está produciendo, tiene 14 jonrones, casi 40 carreras impulsadas. Y en el caso del picheo, vamos a decir que los Cachorros han hecho suficiente para poder ganar todos esos partidos. El picheo abridor no ha sido nada del otro mundo. El bullpen ha estado excelente, encabezado por Kimbrough. Y yo creo que algo que hay que tomar en cuenta, Félix, es que esa división es débil. La división central de la Liga Nacional. Sí, están los Cardenales, está el equipo de Milwaukee, pero me parece que si los Cachorros pueden seguir ganando consistentemente, podrían separarse de los rivales. Y podrían obligar al gerente general Jed Hoyer a cambiar de planes y a mantener este grupo junto, a pesar de que, de nuevo, yo no creo que los Cachorros, la gerencia del equipo, los dueños, estén pensando en hacer las inversiones necesarias para mantener a todos estos estelares jugando en la parte norte de Chicago.
Interesante, porque jugaron una serie frente a los Padres de San Diego y básicamente fue el espectáculo de los dos para cortos, Tatis Jr. para el equipo de los Padres de San Diego, que por cierto, otra vez lesionado, pero también Javi Báez, Javi ahora con 14 cuadrangulares. Si Tatis daba un cuadrangular a 400 pies, Báez lo igualaba o hasta más lejos. ¿Qué pensaste de ese espectáculo? Muchos en el béisbol estaban mirando de cerca, Kevin, pero Báez se midió al joven Tatis Jr. del equipo de los Padres.
Javi Báez, yo te diría que es uno de los jugadores más atractivos del béisbol en términos de lo que puede hacer, de sus condiciones atléticas, su instinto para jugar el béisbol, la habilidad defensiva que tiene, el poder de cuadrangular. Uno quisiera verlo controlar un poco mejor la zona de strike, porque las cosas que pudiera hacer serían extraordinarias, pero él, aún así, aún con, tú buscas la proporción ahora, 74 ponches contra solo 7 bases por bolas, un porcentaje de envasarse por encima de 300, pero aún así él es productivo y es un jugador con un tremendo magnetismo. Vimos lo que hizo recientemente en el partido contra los Piratas de Pittsburgh, cuando la realidad es que provocó en gran medida un rally de los Cachorros y de alguna manera provocó un error mental, vamos a decir imperdonable, del inicialista novato de los Piratas, Will Craig. Pero eso es lo que Javi Báez puede hacer y lo hemos visto corriendo las bases, deslizándose como juega defensa, esas manos tan rápidas para pegarle la pelota a los corredores, obviamente el poder descomunal. Así como Tatis Jr. es espectacular, Javi Báez puede serlo. Y siempre que se dé esa serie de Padres y Cachorros y esos dos hombres estén saludables, pues obviamente ellos van a ser, si no completamente el centro de atención, porque estamos hablando de buenos equipos que tienen otras figuras, pues no hay duda que van a atraer mucha atención. Así que yo creo que lo importante en términos ya de la labor de equipo, Félix, es cómo los Cachorros se manejaron contra un conjunto de tanto talento como los Padres de San Diego y que estaba jugando tan buen béisbol. Y verlos a ellos dominar esa serie, yo creo que es una demostración de que hay que tomarlos en serio.
Los Padres, por cierto, no han jugado muy bien, 4 y 6 en sus últimos 10 partidos. Como mencionaste, Kevin, han perdido 4 en línea. La gran pregunta aquí, Tatis Jr., segunda vez que lesionado, ¿puede ser un problema esto en su carrera aquí, que comienza, que ya en dos veces ha estado en la lista de lesionados este año?
Mira, Félix, la realidad es que, lo que estamos viendo este año en términos de lesiones es como, esta es una palabra que es fuerte usarla en esta época, ¿verdad?, en que estamos en una pandemia, pero es como una epidemia lo de las lesiones. Inclusive hay un estudio, vamos a decir, extraoficial, que lo que indica es que hay un incremento de un 30% en las lesiones con relación a la última temporada completa que se jugó en las mayores, que fue 2019. Y hay muchas lesiones de lo que se llama tejido blando, problemas en el músculo oblicuo, que es lo que le ocurre a Tatis Jr. ahora. lesiones en la corva. Mike Trout con una pantorrilla lastimada, lesiones en la ingle. O sea, la cantidad de problemas de ese tipo es muy alta. Y ocurre que esas son lesiones que no tienen grandes consecuencias a largo plazo para un jugador, pero necesitan descanso. Y es donde se le puede complicar una temporada a un equipo. Yo no quisiera decir todavía que Fernando Tatis Jr. tiene tendencia a lastimarse. Yo creo que él tiene un estilo de juego que no va a cambiar y que yo creo que nadie quiere que cambie. Él juega muy fuerte, con mucha intensidad, y eso en ocasiones provoca lesiones. Pero si tú te pones a ver, el problema en el hombro es algo que él arrastraba desde ligas menores, el problema en el hombro izquierdo. Y parece que el ajuste que él ha hecho en su swing para no soltar en el momento del swing la mano derecha lo ha ayudado, y evidentemente está haciendo ejercicios de fortalecimiento de ese hombro. Lo del oblicuo es eventual, es un asunto que puede pasar a cualquiera. De hecho, ahora hay una larga lista de jugadores de grandes ligas con problemas de ese tipo. O sea que yo creo que aquí lo que hay que ver es hasta qué punto ese tema de no vemos lesiones recurrentes, que es lo que ocurre con el hombro. Uno espera que ya ese problema se corrija y que no se convierta en un problema mayor que tenga que significar cirugía, que es donde no se quiere llegar. Con relación a la lesión del oblicuo, se dice que hay una posibilidad de que él esté en la alineación de los Padres del jueves contra los Mets, iniciando una serie de fin de semana. Ya veremos si cuando se anuncie esa alineación él está en acción. Ojalá sea así y que esto haya sido solo una preocupación momentánea.
Los Mets siguen en primer lugar. Kevin, ha calentado bastante Francisco Lindor. Creo que su promedio está sobre 350 en los últimos 7 juegos. Si nos puede decir un poquito sobre Lindor, eventualmente los Mets esperaban la gerencia, los jugadores, que comenzara a batear Lindor, y también las garras que ha enseñado Kevin Pillar, que llega tempranito de una lesión que muchos pensaban, bueno, después que esa pelota le dio en la cara, fractura en la nariz, múltiples fracturas, no iba a regresar, pero le da como un empuje a este equipo de los Mets de él entrar todavía usando una máscara para protegerse y ya estar en el juego. O sea, es lo que dice un típico gamer. Ellos lo vieron en Pillar. Si nos puede hablar un poquito sobre Pillar y ahora el renacer, vamos a decirlo así, de Francisco Lindor.
Claro, en el caso de Lindor, yo creo que el despertar se ha notado. Está bateando 391 en sus últimos 6 partidos. Eso es un periodo de 9 hits en 23 turnos. Conectó un doble, un triple, un cuadrangular. Porque creo que es importante que ese promedio comience a elevarse, pero que también comencemos a ver la calidad de contacto mejorar, que ha sido un problema para él en esta temporada y está demostrado con el slugging de 316. A veces tú ves jugadores con un promedio bajo, pero con una proporción de extra bases importante. En el caso de Lindor no ha sido así, pero no hay duda que está dando pasos. Como decía, casi 400 en los últimos 6 partidos. Ya su promedio en la temporada está por encima de 200, específicamente en 209 hasta la actividad del miércoles. Y creo que a medida que esos batazos comienzan a caer, yo pienso que una de las cosas que ocurre con un jugador que firma un contrato fabuloso como ese de Lindor, sobre todo un equipo de Nueva York, no es un asunto de presión en sí, es quizá querer hacer más de la cuenta inicialmente, y es cuando los bateadores muchas veces se meten en problemas. Creo que a medida que esos batazos comiencen a caer, Lindor deberá relajarse y vamos a comenzar a ver un poquito más de esa alegría que él muestra en el terreno, además de la producción, que es importante para los Mets. Lo de Pillar, bueno, yo creo que uno lo único que puede hacer con la, como tú dices, la garra, el espíritu de competencia que este hombre ha demostrado, es quitarse el sombrero. Es un guerrero. Cuando vi la lesión, pensé que eso iba a ser un tema de semanas de ver a Pilar fuera de acción, y sin embargo pudo regresar muy rápido, y eso desde un punto de vista emocional tiene un gran impacto en el equipo de los Mets. Creo que ver a Pete Alonso regresar y hacer unos buenos swings en Arizona también es importante para los Mets. Y mira que perdieron un partido ahí, digamos doloroso, un partido que salieron ganando 4-0 con Marcus Stroman tirando bien, y finalmente cayeron derrotados en ese partido, pero una vez más demostraron esa capacidad de contragolpe y ganaron al día siguiente un partido disputado por una carrera. Yo creo que lo que llama la atención de este equipo de los Mets es que han enfrentado un periodo de lesiones que honestamente, Félix, yo raras veces he visto en mi vida tantos jugadores estelares lesionados al mismo tiempo. Precisamente escribí algo esta semana que va a salir el viernes 4 de junio, va a salir esa columna en un diario de República Dominicana, hablando de jugadores que han hecho una contribución que nadie contaba con ellos. El caso de Patrick Masica, un desconocido hasta que llegó a Grandes Ligas. En los días que estuvo con los Mets, decidió dos partidos ahí con unos rodados que no salieron del cuadro. El caso, estos no son desconocidos, pero jugadores que estaban fuera de Grandes Ligas. Brandon Drury bateaba 192 en AAA al momento de subir a las mayores, ha conectado un par de jonrones importantes. José Peraza ha hecho una gran contribución, un hombre que comenzó la temporada en el campo alterno del equipo. Billy McKinney, desde que llegó en un cambio desde Milwaukee, ha conectado unos batazos importantes, enseñando unas manos rapidísimas, hasta el punto de que McKinney a mí me luce como material de estar en ese equipo, aun cuando los estelares regresen. Lo que ocurre es que los Mets, si están todos los jugadores saludables, tienen tanta profundidad en su outfield que no sé si habrá cabida para McKinney. Pero lo cierto es que tiene que ser muy halagador para la gerencia del equipo, el manager, ver cómo este equipo se ha mantenido en la primera posición, jugando buen béisbol, a pesar de que en ocasiones ha salido al terreno con una alineación que parece más de Syracuse, de su sucursal AAA, que del equipo de Grandes Ligas. Ya ahora, con el regreso de Alonso, de Pilar, vamos a decir que están presentando una alineación más representativa. Aparentemente, de los jugadores de ofensiva lastimados, el que podría estar más próximo a regresar es J.D. Davis, que había comenzado muy bien ofensivamente, y después ya para finales de junio podríamos comenzar a ver a hombres como Michael Conforto, Jeff McNeil, el mismo Brandon Nimmo regresar a la alineación. Así que todo el crédito para este equipo de los Mets, el béisbol que han jugado en medio de tantos problemas físicos.
Y mirando, Kevin, los otros equipos de esa división, de verdad que no están jugando buen béisbol. Los Marlins han perdido 5. Puede estar jugando mucho mejor hace una semana. El caso de los Bravos, el caso de Marcelo Osuna, y esto una baja sensible, acusaciones de violencia doméstica, algo que la policía parece que estaba presente. Kevin, y bueno, esto no, para Osuna no creo que va a quedar nada bien, ni para el equipo de los Bravos. ¿Por qué estos cuatro equipos, aparte de los Mets, no han arrancado todavía en la Liga Nacional, División del Este?
Sí, te decía, Félix, que uno realmente esperaba que estos equipos tuvieran una competencia, principalmente Bravos, Mets, Phillies, Nacionales de Washington, que en realidad no están tan lejos. O sea, si pensamos que estamos comenzando junio, Atlanta 4 juegos, los Phillies a 4.5, son diferencias salvables, pero que los Mets estén jugando 6 partidos por encima de 500 hasta la actividad del miércoles y que sean el único equipo de esa división que está jugando por encima de 500, es algo completamente inesperado. En el caso de los Bravos, yo creo que lo principal es que su pitcheo no ha estado a la altura de las expectativas. El bullpen le ha dado muchos problemas en lo que va de temporada al equipo de Atlanta. Y hay que entender que que lo de Marcel Osuna va a afectar a este equipo, porque resulta que Osuna, él tiene ese caso de violencia doméstica, incurrió en actos de violencia frente a la policía, frente a los agentes, según el reporte. Y es una situación que para mí lo va a provocar perder el resto de esta temporada por una suspensión, y quién sabe, porque todo va a depender de finalmente la sentencia que reciba. O sea, en realidad, en unos cuantos minutos puede que Marcel Osuna haya incurrido en actos que van a poner en entredicho el futuro inmediato de su carrera. Y la realidad es que si pensamos en lo que Osuna hizo el año pasado para el equipo de los Bravos, tú no sustituyes un hombre como ese. No hay equipo que tenga detrás de un hombre del medio de la alineación a alguien similar. O sea que eso cambia un poco el esquema de la alineación de los Bravos de Atlanta. Entonces tú tienes eso por un lado, y el hecho de que este es un equipo que ha permitido 4.5 carreras por cada 9 entradas ahora, que es un promedio de carreras limpias pobres, sobre todo en una época donde el picheo está dominando. Y de nuevo, el bullpen le ha costado una serie de juegos al equipo de Atlanta. Por eso están en esa situación. Los Phillies, como que se está repitiendo la historia del año pasado con la inconsistencia del conjunto. Y la realidad es que hay una serie de jugadores que están en el aspecto ofensivo bajo par, por debajo de las expectativas en el equipo. Y el único lanzador que uno diría está lanzando quizá a la altura de las expectativas es Zach Wheeler en la rotación. Por eso no han podido ganar consistentemente. Y lo de los Nacionales, ya ese es un equipo que en realidad tiene más problemas. Juan Soto hasta ahora no ha despegado de la forma que se esperaba. Y los Nacionales han tenido inconvenientes para producir anotaciones de manera consistente. De las cosas que llaman la atención de los Mets, Félix, es que todavía hoy ese equipo está en último lugar en las grandes ligas en carreras anotadas, y un diferencial de carreras, digamos, discreto de +6. Y sí, ciertamente ellos han tenido la ventaja de jugar muchos partidos contra esos equipos mediocres de su división, pero la realidad es que tú ves esos números periféricos de los Mets, las carreras anotadas, el diferencial de carreras, como han jugado contra equipos con récord por encima de 500, 2 ganados, 10 perdidos. Y normalmente eso es difícil asociarlo con un equipo de primer lugar. Pero ellos han encontrado la forma y tienen un récord de 13-8 contra sus rivales divisionales. Y ahí ha estado la diferencia, por eso están en primer lugar.
Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a tocar algunas noticias de la Liga Americana. Tampa está jugando súper bien, entra al Yankee Stadium. Los Yankees juegan frente a Boston en el día de mañana viernes. Hay noticias de los Yankees. También los otros equipos que están jugando muy bien en lo que es la Liga Americana, en otras noticias. Pero tenemos que tomar una pausa, Brett, y al regreso entonces entramos con más noticias aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y Félix Jesús. Ya regresamos.
Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden, el podcast lo pueden conseguir en Google Play, el Apple Store. Su programa semanalmente que toca lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y en esa primera parte tocamos varias noticias de la Liga Nacional. Francisco Lindor ha comenzado a batear, los Mets siguen en primer lugar. Los Cachorros jugando buen béisbol y algunas lesiones que han pasado últimamente, especialmente con los Padres de San Diego y Tatis Jr. Pero en la Liga Americana está bastante interesante, Kevin, la Liga Americana División del Este. Quiero tocar aquí un poquito el equipo de Toronto y Vladimir Guerrero Jr. Este equipo es su promedio, mucho más por encima del promedio en las grandes ligas. No solamente está bateando Vladimir Guerrero, sino los otros en esa alineación. Y eso, su mayor adquisición todavía no ha jugado, o muy poco ha jugado este año. Estamos hablando de George Springer. ¿Qué te ha parecido hasta ahora los Blue Jays de Toronto? Y si va a mejorar la ofensiva todavía un poco más ya cuando entremos a los meses del verano.
Bueno, yo creo que el potencial indiscutiblemente está para eso. Vladimir Guerrero Jr. básicamente está en una temporada de jugador más valioso. Yo creo que eso está bastante claro en este momento. Y estamos viendo lo que se esperaba de Vladimir Guerrero Jr. cuando llegó a Grandes Ligas, que él en realidad tuviera una temporada dominante. Y yo siempre hablo de la triple corona de promedios, que para mí tiene más significado desde el punto de vista de el impacto que un jugador tiene en el rendimiento de su equipo que la misma triple corona convencional. Y ahora mismo Vladdy Jr. es el líder de la Liga Americana en promedio, porcentaje de envasarse y slugging. O sea que tiene la triple corona de promedios. Y además de eso es líder en cuadrangulares y líder en hits. Eso es una temporada de jugador más valioso. Y me parece que es un premio al trabajo de preparación física que él hizo en la temporada muerta. El año pasado lo vimos cuando inició la temporada recortada. Y la verdad que cuando seguimos ese partido inaugural, que recuerdo era en Buffalo, lo que pensamos fue, no, así no puede, así él no va a poder con esas libras ser un jugador que pueda mantenerse saludable en Grandes Ligas. Y efectivamente, en la temporada muerta, trabajó en su nutrición, en su preparación física, rebajó 40 libras y ya hemos visto el cambio en esta temporada. Pero lo interesante de Toronto, por un lado lo que tú dices, su principal adquisición, George Springer, básicamente no ha podido jugar. 4 partidos, 15 turnos, un par de cuadrangulares. Pero aún sin Springer, Marcus Semien ha estado ardiendo, tuvo un mes de mayo excelente y ya en realidad estamos viendo números de Semien que nos hace pensar en lo que hizo en el 2019 con Oakland cuando estuvo entre los primeros 3 en las votaciones de jugador más valioso de la Liga Americana. Semien batió 368 con un slugging por encima de 700 en mayo. Y eso como que no se menciona porque la realidad es que hay unos jugadores ahí que son muy atractivos como Guerrero Jr., el Bo Bichette, el mismo Lourdes Gurriel Jr., de Oscar Hernández que ha estado excelente. Y lo interesante de Hernández es que ha demostrado mejoría en el control de la zona de strike. Y estamos hablando de un equipo que ya tiene 4 jugadores con por lo menos 11 cuadrangulares. Para mí, Bo Bichette va a subir ese promedio que está alrededor de 260 en este momento. Lourdes Gurriel Jr. es mejor bateador de lo que ha mostrado hasta ahora. Springer no ha jugado. Entonces yo tengo que decirte que sí, que uno ve las condiciones para que esa ofensiva de Toronto mejore una vez todos esos jugadores estén juntos, ¿verdad? Si la salud se lo permite. O sea, de que esa ofensiva tiene la capacidad para ser explosiva y anotar una significativa cantidad de carreras, de eso no hay dudas. Y fíjate que a pesar de los problemas que han tenido, tienen un diferencial de carreras de casi más 50, está en más 47. El tema en esa división es que la competencia es fuerte. Otros equipos, como el caso de los Rays, Boston por lo menos hasta ahora han tenido mejor picheo que ellos, pero ese equipo de Toronto es sumamente atractivo y además de eso peligroso, están a 5 juegos de la primera posición y falta mucho béisbol, o sea que vamos a ver cómo van las cosas en lo adelante.
Solamente el equipo de Baltimore ha caído ahí en esa división. El tema de los Yankees, que Kevin, estamos hablando de lesiones. Hoy le dan de día de descanso a Stanton, después de regresar, tenía 2 o 3 días en la alineación. Y wow, si así que van a tratar a Stanton, Kevin, un jugador que gana mucho dinero, yo creo que es problemático. ¿Qué ha pensado la situación de Stanton? Yo sé que ellos lo quieren mantener fresco, pero esto de tal vez darle mucho descanso, o sea, la probabilidad de lesionarse puede pasar en cualquier momento. O sea, ¿Qué ha pensado de eso y cómo lo está tratando el equipo de los Yankees?
No, mira, ese proceso de iniciar a jugar, detenerte, iniciar, detenerte, qué es lo que ocurre cuando tú te lastimas tanto, es un problema. Y la mejor demostración de eso es que Stanton estaba en un buen momento, estaba ayudando a los Yankees a ganar partidos. Viene la lesión el 13 de mayo. Va a la lista de lesionados un par de semanas. Cuando regresa, ¿qué ocurre? Bueno, se fue de 13-0 en sus primeros 4 partidos con 8 ponches. Y de inmediato comenzaron los abucheos otra vez. Estuvo en la alineación en el partido del martes, luego día libre. Entonces, tus jugadores regulares, la idea con tus jugadores regulares es que puedan estar en el terreno de manera consistente. Sabemos que hoy en día los equipos de grandes ligas entienden que los descansos tienen un valor y es difícil tú ver jugadores participar en 162 partidos. De hecho, es difícil ver jugadores participar en 150, pero a este ritmo así no se puede. O sea, los Yankees necesitan que Stanton llegue a un momento donde tú puedas decir, bueno, le voy a dar un par de descansos al mes, además de los días libres, pero el resto del tiempo lo voy a tener en mi alineación. Afortunadamente para los Yankees, en la serie contra Tampa Bay, que venía en ese momento de ganar 16 de 17, Clint Frazier tuvo una contribución importante, una jugada salvadora. Después, ese mismo día, el martes, decidió el partido, decidió la victoria de los Yankees con un cuadrangular, conectó un batazo importante al día siguiente. Y finalmente los Yankees salieron, por lo menos dividiendo esa serie. Gary Sánchez lo vi controlando mejor la zona de strike, tomando lanzamientos en la esquina de afuera y bateando hacia el right field. O sea, se ven algunas buenas señales. Pero este es un equipo que tú lo sabes mejor que yo porque lo sigues a diario, estando cerca. Es un equipo que tiene problemas defensivos. Yo creo que uno de los grandes malestares de los Yankees en esta temporada, Félix, hablando de la ofensiva, es la pobre actuación de DJ LeMahieu. O sea, si tú me decías a mí en la primavera, bueno, ¿qué jugador podemos asegurar que va a tener un nivel de producción X en los Yankees? Probablemente mi respuesta hubiera sido LeMahieu. Y resulta que el hombre está bateando hasta los partidos del miércoles 255 con un slugging de 328, no está bateando con poder, no se está envasando con la frecuencia acostumbrada, y ese es un hombre muy, pero muy importante en esa alineación. O sea que con lo difícil que está esa competencia, definitivamente hay cosas que tienen que cambiar si los Yankees aspiran a terminar quedándose con el título de la división.
No, definitivamente interesante. El equipo es líder en doble matanzas, en lo que se refiere al doble play. No hay velocidad, de verdad, este equipo con varios problemas. Y cuando uno piensa que en el día de hoy Gerrit Cole le puede dar una victoria fácil, Tampa Bay tenía otros planes y Austin Meadows, que últimamente ha sido, mata a los Yankees últimamente, creo que tiene 14 cuadrangulares en 40 juegos frente a los Yankees. Y el equipo sí, compacto, hoy le ganan a Gerrit Cole, y esto tiene que ser una baja para el equipo de los Yankees con su mejor lanzador hoy permitir 5 carreras limpias.
Sí, lamentablemente Cole hoy no se presentó efectivo. Debo decirte que Austin Meadows últimamente le está repartiendo líneas a todos los lanzadores. El 11 de mayo Meadows estaba bateando 189, tuvo un inicio lento. De ahí en adelante su promedio ha subido unos 50 puntos y está bateando con poder de extra base. Y te puedo decir que es el, para mí, desde mi punto de vista, el jugador ofensivo de más talento en esa alineación de los Rays. Por lo menos hasta que Wander Franco suba a grandes ligas. Ahí ya vamos a tener que hablar quizás de Franco como el de más talento ofensivo, pero ahora mismo Meadows, bueno, lo vimos hace un par de años, 33 cuadrangulares en 2019, un hombre que controla muy bien la zona de strike, y él es capaz de repetir actuaciones de ese tipo, y como tú dices, ha matado el picheo de los Yankees y tiene 14 cuadrangulares en la temporada. Pero volviendo a Cole, la realidad es que tú ganas 2 de 3 contra básicamente el mejor equipo del béisbol en este momento, y tienes a Gerrit Cole para el último partido, y tú te tienes que sentir muy bien de tus oportunidades de ganar la serie, porque Cole, salvo un par de juegos últimamente, ha sido brillante en esta temporada. O sea, yo creo que este año es que real y efectivamente estamos viendo la clase de lanzador que Cole puede ser en la mayoría de sus presentaciones con la combinación de lanzamientos que tiene. Lamentablemente, hoy no fue su día y los Yankees, en lugar de ganar esa serie contra los Rays, tienen que conformarse con dividirla.
En lo que se refiere, Kevin, al equipo de Boston, no sé, se han visto bastante mediocre, yo diría, después de ese buen comienzo. ¿Qué ha pasado con Boston últimamente? Como que el bateo no ha sido tan tórrido, yo diría hace como un mes atrás. Se mantienen a dos del primer lugar, ganan en el día de hoy frente a un equipo fuerte, los Astros de Houston. Pero ¿qué ha visto últimamente de Boston que definitivamente han bajado un poco su nivel?
No, yo creo que lo principal ha sido la ofensiva. Hoy el equipo consiguió un cuadrangular de tres carreras temprano de Cristian Arroyo y pudo ganar el juego 4 de su serie contra Houston. Pero si tú revisas los tres primeros partidos, la ofensiva de Boston hizo 4 carreras. Y este es un equipo que, si va a mantenerse en competencia y si va a tener oportunidad de ganar esa división, tiene que batear de manera consistente. Y eso no ha estado últimamente. Rafael Devers, que había estado muy caliente, tuvo una serie donde no pudo en realidad contribuir con su bate al equipo, y se ha visto cierta baja en los últimos días, que sabemos que es momentánea porque son dos bateadores de mucha calidad, de J.D. Martínez y de Xander Bogaerts. Entonces, la combinación que le ha permitido a Boston el buen inicio y estar en primer lugar en realidad durante la mayor parte de la temporada ha sido la de su ofensiva y un picheo abridor que ha sobrepasado las expectativas, y eso tiene que mantenerse así para ellos seguir en competencia. Si tú revisas, los Medias Rojas ganaron 17 y perdieron 10 en abril, y en mayo fue un buen mes, ganaron 15, perdieron 11. O sea, yo creo que podemos decir que los Medias Rojas han sido uno de los equipos más consistentes de la Liga Americana en lo que va de temporada. Pero no le fue bien en esa serie contra el equipo de los Astros, y yo creo que va a ser muy interesante ver lo que ocurre este fin de semana cuando tendrán los primeros 3 partidos contra el equipo de los Yankees. Te voy a decir que para mí, ahora mismo, si vamos a hablar de un jugador que tiene que ser motivo de preocupación en Boston por lo mal que ha estado y por la importancia que tiene en el éxito de ese equipo, se llama Eduardo Rodríguez, un hombre que ganó 19 juegos hace un par de años. Comenzó muy bien en esta temporada. Rodríguez, el día 7 de mayo, tenía récord de 5-0 con efectividad de 3.82. Hubo unos partidos donde él ganó gracias en gran medida al respaldo ofensivo que tuvo, pero la realidad es que era un 5-0 con un sólido promedio de carreras limpias. Pero después de ahí, en las últimas 4 aperturas, ha tirado 19 innings y 2/3, y básicamente ha permitido una carrera por entrada. O sea, 19 carreras limpias permitidas en 19 entradas y 2/3. Eso tiene que ser preocupante porque Boston necesita a Eduardo Rodríguez lanzando de manera consistente y en realidad actuando como carta de triunfo de ese equipo. Yo te digo lo siguiente: si Rodríguez logra reencontrarse, como hemos visto últimamente a Garrett Richards, a Nick Pivetta, Martín Pérez, que tiró un partidazo el jueves en la tarde en Houston, y el mismo Nathan Eovaldi, los Medias Rojas tienen la oportunidad de meterse en competencia, sobre todo pensando que Chris Sale, en algún momento después del Juego de Estrellas, estará en la rotación del conjunto. Pero necesitan que Rodríguez se reencuentre y que esa ofensiva se mantenga produciendo de manera consistente.
En la división central, los White Sox siguen en primer lugar, después de ser hace unas semanas barrido por el mencionado equipo de los Yankees. Pero los Indios de Cleveland, Kevin, están a 2.5. Uno a veces piensa, bueno, cambiaron otro de sus jugadores estelares, pero el equipo sigue a 2.5 del primer lugar. Kansas City, que tuvo ahí una mala racha, ha ganado 3 partidos en forma consecutiva, 7-3 en sus últimos 10. Detroit barrió a los Yankees el pasado fin de semana, un poquito mejor que Minnesota, pero aquí, si nos puede hablar un poquito de los White Sox. Y en el caso de Minnesota, Kevin, si hay tiempo para este equipo recuperarse.
Mira, yo sigo pensando que los Medias Blancas de Chicago se van a imponer en esa división, a pesar de las bajas que tienen. Es un equipo con una gran capacidad ofensiva. Ciertamente ahora está manejando, vamos a decir que el primer slump en Grandes Ligas de Yermín Mercedes, además de que se lastimó, bueno, por lo menos va a estar fuera aparentemente por un tema de COVID-19, Andrew Vaughn. Pero es un equipo que tiene demasiadas armas y un picheo abridor extremadamente mejorado, que en realidad ha sido hasta ahora la clave del éxito de los Medias Blancas, como han lanzado Carlos Rodón, Lance Lynn, como ha estado el estelar Lucas Giolito últimamente, el mismo Dylan Cease, Dallas Keuchel. Es una rotación sumamente profunda, un buen bullpen y una ofensiva capaz de anotar muchas carreras, con hombres que me luce que vamos a ver de ahora en adelante mejores actuaciones de ellos, como Joan Moncada, que está bateando por encima de 300, pero he visto algunos turnos de Moncada últimamente y creo que vamos a comenzar a ver su producción de poder elevarse. Creo que vamos a ver a Tim Anderson ser más productivo el resto de la temporada. Y este es un equipo que en realidad está en posición, considerando que no van a contar con Eloy Jiménez ni Luis Robert por un buen tiempo. Yo creo que ellos tienen con qué hacer un movimiento en el mes de julio y quizás fortalecer esa ofensiva. Entonces, me parece que los Medias Blancas tiene las de ganar en esa división. Creo que aquí mismo dijimos que pensamos que Cleveland tenía la oportunidad de mantenerse en competencia a pesar de cambiar a Francisco Lindor, porque tenían el picheo. Si tú revisas, Shane Bieber y Aaron Civale, ambos en buenas temporadas. La preocupación que yo tengo ahora mismo con Cleveland es que Zach Plesac, que está lastimado, y Tristan McKenzie no ha estado lanzando de manera efectiva y tuvo que ser enviado a ligas menores brevemente, luego regresó. Pero lo cierto es que la rotación no está tan profunda como uno quizá pensaba. El bullpen ha estado excelente. Creo que los indios, con la presencia de José Ramírez en esa alineación, van a tener la oportunidad de ganar partidos. Ellos necesitan que Franmil Reyes, que está lastimado, regrese saludable. Y me parece que van a terminar en segundo lugar, pero al final creo que se van a imponer los Medias Blancas. En el caso de Minnesota, como que se está haciendo tarde, Félix. Ahora perdieron al receptor Mitch Garver, tienen a Byron Buxton fuera, a Max Kepler fuera, Josh Donaldson con baja producción, Miguel Sanó bateando alrededor de 160, Jorge Polanco una temporada por debajo. Nelson Cruz ha estado bien, pero no tan bien como el año pasado. Como que tienen que enderezarse demasiadas cosas, incluyendo la rotación de abridores en ese equipo de Minnesota. Con un Kenta Maeda que el año pasado estaba en competencia por el premio Cy Young, en esta temporada tuvo una actuación muy pobre. 9 cuadrangulares permitidos en 42 innings y 2 tercios. Después tuvo que ir a la lista de lesionados. La verdad es que yo no tengo muchas esperanzas de que los mellizos van a poder recuperarse hasta el punto de ganar la carrera en esa división. Que puedan salir del sótano es muy probable. Que puedan terminar por encima de Kansas City, hasta eso es posible. Pero alcanzar a los Medias Blancas, la verdad que no creo que eso vaya a ocurrir.
Hablando, Kevin, de lo que es el equipo de Kansas City, básicamente se mantienen en pelea después de tener unos cuantos juegos que el equipo se veía pésimo. Salvador Pérez está bateando como lo hemos visto en sus mejores años, pero Soler aquí, no ha sido la figura que ellos esperaban. ¿Qué ha pensado el equipo de Kansas City mirando, un equipo del futuro, no?
Bueno, los Reales de Kansas City hicieron movimientos en la temporada para tratar de meterse en competencia. Adquirieron a Andrew Benintendi, firmaron a Carlos Santana, hablando de dos jugadores veteranos que, como se dice en el argot del béisbol, saben ganar, hombres que han estado en series mundiales. En el caso de Benintendi, fue parte del equipo campeón de Boston en el 2018, y yo creo que esa mejoría se ha reflejado en su desempeño en el terreno de juego, porque están jugando por encima de 500. Yo creo que algo importante también es que Adalberto Mondesi ya regresó, el torpedero titular del conjunto, y ha estado muy bien en sus primeros partidos. Pero me parece que esa mejoría que tuvo el equipo de Kansas se está reflejando en su récord, y eso es lo que van a hacer: jugar unos cuantos partidos por encima de 500 y terminar, como dicen, en el medio del paquete en esa división. O sea, a mí, yo creo que no me va a causar sorpresa si cuando termine la serie regular los Reales están como están ahora, en la tercera posición, pero no creo que tengan el punch el talento para poder pensar en quitarle la primera posición a los Medias Blancas.
Y por último aquí, la división oeste parece que va a ser una carrera entre Oakland y Houston. Seattle por momento jugaba bien y están 7-3, aunque han perdido sus últimos dos juegos. Texas ya está en el sótano, los angelinos un poco de bulla ahí con Otani, pero el equipo con la falta de Mike Trout está 5 por debajo de 500. Kevin, Oakland y Houston hasta ahora, ¿tú lo ves esos dos equipos buscando la división?
Claro, y lo comentamos aquí en los análisis pretemporada, que se notaba una diferencia significativa en cuanto a talento de cara al 2021 de Houston y Oakland con relación a los otros tres equipos. Y eso es lo que se va reflejando en la tabla de posiciones. Se sabía que los Marineros podían mejorar, por lo menos convertirse en un equipo que se acercara más a 500. Ahora pierden a Kyle Lewis, que es su jardinero central y uno de los jugadores más importantes del conjunto. Pero está claro que hay un futuro promisorio en el equipo de Seattle, sobre todo por esos jardineros. Kyle Lewis, Jared Kelnick, que ya está en Grandes Ligas y hay que decir que está teniendo problemas para batear en esta primera experiencia. Apenas 111 con 8 hits en 72 turnos. Y Julio Rodríguez, que está participando ahora mismo en el preolímpico de béisbol en Florida con el equipo dominicano. Y precisamente ayer conectó un par de cuadrangulares y es uno de los principales prospectos del béisbol. O sea, una vez los Marineros tengan esos tres jardineros jugando juntos, vamos a decir que la parte más importante de su plan de futuro ya estará en Grandes Ligas. Ahora, después de ahí ellos tienen que construir alrededor de ellos tres y mejorar ese picheo. Entonces, lo de los Marineros en realidad no es un asunto de este año. Y eso está muy claro. Ya comenzamos a ver también algunos brazos. Junto con Kelnick subió Logan Gilbert, que lució mejor en su última salida y es uno de los principales prospectos de picheo que tienen los Marineros. Pero ciertamente para mí esa va a ser una lucha entre los Atléticos y Houston, que ha sido la historia de los últimos años. Anaheim, en realidad yo no pensaba que tenían suficiente picheo para pensar en competir, y eso era con Mike Trout a tiempo completo. Ahora lo pierden está fuera desde hace ya un par de semanas y se supone que debe perder alrededor de un mes más de la temporada. Y aunque hay unos jugadores ahí de alto impacto, encabezados por Trout, Otani, Anthony Rendon, Jared Walsh, la realidad es que no creo que ese sea un roster que tenga la profundidad, sobre todo en el aspecto del picheo, para pensar en competir. Y Texas ni hablar, ese es un conjunto que está en plena reconstrucción. O sea que aquí lo que pienso vamos a ver es a Oakland y los Astros mantener esa disputa por la primera posición hasta el final de la temporada.
Sí, hay buena noticia para Texas, como está jugando el cubano Adolis García, ya con 16 cuadrangulares, batea para 283, 28 años de edad, seguro va a poder ayudar al equipo de los Rangers, ya cuando el equipo compita un poquito más. Kevin, ¿hay algunos comentarios finales?
Bueno, mira, con relación al equipo que estuvo jugando contra los Mets en estos días, el conjunto de los Diamondbacks de Arizona, dos cosas. Han tenido que colocar a Madison Bumgarner en la lista de lesionados de 10 días con inflamación en su hombro. Esto después de que Bumgarner fue bateado libremente por los Mets en el partido del miércoles 2 de junio. Apenas tiró dos episodios ese día, permitió 5 carreras. Parece que no estaba 100%. Y efectivamente, hoy va a la lista de lesionados con problemas en el hombro. Y lo otro es que en el partido del miércoles en la tarde hubo unos comentarios con, vamos a decir, un corte algo racista de parte de Bob Brantley, el analista de los Diamondbacks, antiguo manager campeón con ellos mismos en el 2001. Se refirió a Marcus Stroman el estilo como tiene su pelo, diciendo... Bueno, el estilo de pelo de Stroman, me imagino que será el mismo que usaba Tom Seaver en sus años con los Mets. Obviamente unos comentarios en un tono muy feo, racista. Brantley inmediatamente se excusó después del partido porque comenzaron los comentarios en su contra con toda razón, sobre todo en esta época donde hay... las reacciones con ese tipo de actitud no se hacen esperar, y Brantley ha decidido tomar una licencia voluntaria de varios días, va a estar fuera alrededor de una semana. Dijo que hizo comentarios poco sensibles, así que tiene que cuidarse un poco Bob Bradley, quizá concentrarse más en analizar los juegos, porque hoy en día un analista que incurre en ese tipo de errores, Félix, de repente el margen de error que ellos tienen es muy poco, y me parece que cualquier, si Bradley sobrevive esto y se mantiene trabajando con el equipo de Arizona, cualquier otro desliz podría significar el final de su carrera.
Bueno, bastante interesante. Ya hemos visto cosas que han pasado con Thomas Brennan y otros comentaristas y narradores. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción, Brett Catton, al igual que MLBN Networks. Aquí Félix de Jesús junto a Kevin Cabral. Le decimos que sigan en sintonía con el mundo de las grandes ligas, su programa semanal, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas en Union Avenue en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.